sentido de arraigo en la iglesia. Y quiero empezar leyendo un versículo en el Salmo 16, versículo 3. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice el Salmo 16, versículo 3, Salmo de David: la gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Y David, en el Salmo, en este versículo que hemos leído, se deleita no solo en Dios, sino también en el pueblo de Dios. Y es que si Dios es nuestro y disfrutamos de una relación agradable y placentera con Él, entonces de igual manera debemos sentirnos felices de disfrutar esa misma relación con aquellas personas que pertenecen a Dios, es decir, con nuestros hermanos y hermanas que forman parte de su pueblo. Y cuánto más, ¿verdad?, cuando recibimos noticias y el testimonio como el que hoy hemos escuchado de Brandy, ¿no?, de cómo Dios no hace un milagro en la vida de Natanael, ¿verdad? Nos gozamos con ella y nos alegramos con ella, ¿verdad? Y es que el salmista David nos enseña a tener un verdadero sentido de arraigo, de pertenencia. Bueno, ¿qué sentido de arraigo o de pertenencia? Pues mira, es sentirse, creer que se forma parte de un grupo, sistema familiar, equipo, lugar de trabajo, etcétera, y formar parte de algo que aporta valor a una persona. Es el deseo de pertenecer, ese deseo de pertenecer está profundamente arraigado en todos nosotros. Todos queremos pertenecer a algo, ¿eh? Algunos están encantados de ser de Pamplona, ¿eh?, de estar arraigados en Pamplona. Otros, pues en otros países, ¿verdad? Todos, como digo, tenemos un deseo de pertenecer a algo, ¿eh? Es algo que está profundamente arraigado en todos nosotros. Y de ahí viene el verbo arraigar, que según la RAE, la Real Academia de Lengua Española, significa establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a otras personas, ¿eh? Arraigar, echar raíces en un sitio, ¿eh? Mirad, los estudios han demostrado que tener un sentido de arraigo conduce a un aumento del 56% en el rendimiento laboral, a una reducción del 50% en el riesgo de irse y de volver, ¿eh?, en el riesgo de rotación, y una disminución del 75% en los días de enfermedad de los empleados. Fijaros si es importante o no tener sentido de arraigo. Y esto funciona en el mundo y también en la iglesia. Si la gente no siente que pertenece a la iglesia, aunque se congregue, tarde o temprano acabará dejándola. Y en el sentido espiritual es sentir satisfacción y seguridad de formar parte del pueblo que adora a Dios y de identificarse con aquellas personas en quienes se ven reflejados nuestros propios valores y compromisos con el Señor. Y cuando desarrollamos este sentido de arraigo respecto a la iglesia, entonces nos sentimos satisfechos de formar parte de ella y comenzamos a disfrutar la compañía de nuestros hermanos y sentimos la necesidad de defender y apoyar la iglesia en todas las áreas que sean necesarias, porque forma parte de nosotros y nosotros de ella. Y mientras no tengamos ese sentido de arraigo, de pertenencia, nos sentiremos ajenos, nos sentiremos extraños en el seno de la iglesia. Nos costará muchísimo trabajo sumarnos e integrarnos en la visión de la iglesia. Y es que el sentido de pertenencia o de arraigo no viene como resultado directo de un nombramiento para ocupar una posición de liderazgo o integrar un ministerio, porque cuando deje de hacer eso o de hacerlo, lo que hago, pues entonces cojo y le doy la espalda. Entonces, la pregunta que quiero hacer en esta mañana, con la que quiero continuar con esta exposición: ¿cuándo descubrimos que tenemos o que tengo sentido de arraigo con respecto a la iglesia? Pues mirad, en primer lugar, cuando no me da lo mismo lo que esté pasando en la iglesia. cuando no me dé lo mismo lo que esté pasando en la iglesia. Y es que estaréis de acuerdo conmigo en que nadie cuida lo que no valora, ¿verdad? Nadie lo cuida. Si no valoramos la iglesia, poco la vamos a cuidar, ¿eh? Nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y atención. Y por ello, quien no tenga desarrollado el sentido de pertenencia o de arraigo está en el lugar equivocado. Se encuentra en un lugar donde no le nace estar y, por tanto, no va a cuidar lo que no valora, pues porque no le importa. Mirad, el apóstol Pablo habla de la carga y preocupación que tiene por todas las iglesias. Es verdad que Pablo, cuando habla de esto, es porque además él fue el padre espiritual, ¿no?, quien fundó las iglesias. Pero él habla de la carga y preocupación que tiene por todas las iglesias porque no le da lo mismo lo que pueda estar pasando con ellas. Así, por ejemplo, le dice a los Corintios, 2 Corintios 11, 28, he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Y yo os pregunto esta mañana, ¿también estáis preocupados por vuestra iglesia, por las cosas que pasan en la iglesia? Aún más, Pablo expresó su preocupación por las iglesias haciendo dos preguntas retóricas. 2 Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Cuando sabéis que hay alguien enfermo, os habéis preocupado de llamarle y decir, hermano, ¿qué tal estás? O hermana, ¿qué tal estás? Porque eso es decir, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y la segunda pregunta, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y yo no me indigno. 2 Corintios 8, 29. Esta palabra indignar, en el original, viene a significar literalmente incendiar o inflamar. Y por ello es que Pablo ardía de indignación cuando alguien era de tropiezo para otros. Por ello le dice que a algunos, por ejemplo, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Porque cuando tenían pleitos, lo llevaban a un juez. Que debería daros vergüenza. ¿No sois capaz de solucionar entre vosotros vuestros problemas? Debería caeros la cara de vergüenza. A veces tenemos que reconocer que cuando vemos esos problemas, para no complicarnos la vida, ¿qué hacemos? Nos ponemos de perfil. Dice, ya lo arreglará el pastor. O, por ejemplo, que no se sentaran en la misma mesa con aquel que llamándose hermano, pues fuera fornicario, avaro, idólatra o borracho. Dice, con aquel ni aún comáis. Claro, eso para él era una indignación. Y es que, hermanos, el amor no es enemigo de la indignación moral, ni mucho menos. Es más bien su compañero, y es que indignarse por quienes llevan a tropezar a otros es una expresión del más puro amor. Del más puro amor. Cuando uno se indigna cuando alguien hace tropezar a otro y se indigna con él, él no está diciendo, oye, no está diciéndole que no le ama, ni tampoco dice, no, le está amando porque está llamándole la atención a algo que él necesita que le llame la atención. Por eso digo que indignarse por quienes llevan a tropezar a otros es una expresión del más puro amor. Esto mismo también lo expresaba con otras palabras el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, 25, 26. Que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y a lo que también podemos añadir, cuando él también decía a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? ¿De crítica? No, con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿cómo restauramos a un hermano que ha tropezado? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo restauramos a un hermano que ha tropezado? Pues sencillamente tratando de llevarle a que reconozca su falta, pues como una falta. Como una falta. Porque si no hay ese reconocimiento de que ha pecado, no puede ser ayudado a salir de ese pecado. Mirad, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Iglesia es que no enfrentamos la restauración en la iglesia como debiéramos. Porque o bien cuando vemos comportamientos que no están bien, nos ponemos de perfil porque no nos queremos complicar la vida, o bien ejercemos la restauración con una actitud crítica y condenatoria, en vez de hacerlo con un espíritu humilde, porque tú también puedes caer en lo mismo, ¿eh? Por eso dice restaurarle con un espíritu de mansedumbre, porque tú puedes caer en lo mismo o en otra cosa mucho peor, ¿eh? Entonces, ¿cuándo descubro que tengo sentido de arraigo? Hemos dicho, en primer lugar, cuando no me da lo mismo lo que está pasando en la iglesia, ¿eh? En segundo lugar, descubro que tengo sentido de arraigo cuando no solo me importa lo que yo hago, sino que le doy importancia a lo que otros hacen, porque lo creo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda, en otras versiones dice por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mira, si es que la ambición y el individualismo, que no es lo mismo que individualidad, la ambición y el individualismo pueden llegar a arruinar una iglesia. Pero la humildad genuina lo que hace es edificarlo, ¿verdad? Hace que crezca. Y siempre existe el peligro de que las personas hagan las cosas no por el avance de la obra de Dios, sino para promocionarse a sí mismas. Por ejemplo, como decía Pablo, Filipenses 1:15, dice, algunos predican la palabra por contienda, ¿eh?, o por vanagloria. Y es que, hermanos, el prestigio es para muchos una tentación. Y lo estamos viendo en el mundo. El prestigio es para muchos una tentación, aún mayor que la de la riqueza. Por ejemplo, Satanás intentó hacerlo con Jesús. Lo cogió desde el pináculo del templo y dice, mira, si eres hijo de Dios, tírate desde el pináculo del templo. Y dice, Dios mandará a los ángeles para que te cojan y no te pase nada. Prestigio sin Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Aquí tú está, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba buscando que Jesús hiciera algo sin contar con el permiso del Padre. Prestigio sin Dios. Pero creo que el cristiano verdadero logra o debe lograr entender que lo más importante no es el prestigio personal, sino que la gente fije la mirada no en él, sino en Dios. Hay de aquellos pastores que rigen a sus iglesias para que pongan la mirada en ellos. Madre mía, qué terrible. Qué terrible. Si me queréis imitar a mí, yo digo como digo Pablo, hacerlo porque yo imito a Cristo. Si no, no. Y es que todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible, Solo hay un imprescindible, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y creo que, bueno, cada creyente pues tiene su manera de pensar en la iglesia, de creer, de tomar decisiones. Es lo que Pablo, por ejemplo, señala en Romanos 14:5. Dice, unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. Es el derecho al libre examen que postula el protestantismo, ¿verdad? Es decir, el derecho y la obligación de cada cristiano a examinar el contenido de su fe. Y todo esto es bueno y necesario para no ser una congregación de personas no pensantes, como por ejemplo lo son las sectas. Pero podemos caer en un peligro. Pensar solo en uno mismo, en lo que a uno le conviene, en lo que más le gusta, en ser servido por otros y creerse que no necesita a nadie. Y esto ya no es individualidad, sino es individualismo. Ismo, individualismo. Y esto quiere decir que él es el centro de todo, que me coloco a mí mismo y mis intereses y participo y aporto en lo que yo propongo. No es lo que yo propongo, ya no quiero participar. Y es que, como digo, el individualismo lo que hace es matar la comunidad, porque eleva el ego, el egocentrismo, pues como método de actuación. O sea, hacemos lo que yo digo o rompemos la baraja. Y lo contrario, como digo, al individualismo es la individualidad comprometida con la comunidad de fe, como dice Pablo Romanos 14:9. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pues que podamos contribuir a eso, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y es que la Iglesia debería ser un lugar donde las individualidades van juntas construyendo una comunidad de hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Amén. Nadie, como digo, es suficiente en la Iglesia. Y por ello necesitamos unos de otros para que el cuerpo de Cristo funcione, ¿verdad? Todos tenemos dones. Pero mirad, los dones no son para el ejercicio personal, son para el ejercicio, los tiene que ejercitar uno en la comunidad. Por eso nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene todos los dones, ¿verdad? Cuando estamos el domingo alabando a Dios y nos gozamos, ¿por qué nos gozamos? Porque de alguna forma todos con nuestras voces, unos cantan mejor, otros peor, pero nos gozamos porque estamos poniendo en desarrollo esos dones que Dios nos ha dado. Por eso nos necesitamos unos a otros, para que el cuerpo funcione. Y para ello debemos dar importancia a lo que otros hacen, y no solo debo valorar lo que hacen mis hermanos, sino que en todo momento debo ayudarles y estar a su disposición para facilitar su ministerio. Para facilitar su ministerio. Qué bueno es, ¿verdad? Que alguien venga, ¿no? Y sobre todo también a los que estamos liderando, dice, hermanito, hermanita, o pastor, o fulanito, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para también descargarte en tu ministerio? ¿Qué puedo hacer? ¡Qué bueno es eso! ¡Qué bueno es eso! Que no tenga que andar buscando, dice, échame una mano. Ahora, cuando alguien en la iglesia es diligente en el servicio, ¿cómo se puede considerar inferior al que vive en la ociosidad? Bueno, pues claro, en un principio la respuesta que nos viene es, pues lo consideramos inferior, ¿no? Pues no. En este caso, el principio que debe regir es que debemos estimarlo también como superior a mí mismo. Sí, inclusive aquel que está en ociosidad, que no hace, ¿no? Debemos también considerarlo como superior a mí mismo. Y esto no quiere decir que tenga que considerarlo como más sabio, capaz y noble que uno mismo, sino que la regla que debe controlar nuestra vida es que hasta cierto punto yo puedo escudriñar mis propios motivos, aunque sin estar nunca totalmente seguro. ¿Por qué? Mira, 1 Corintios 11:28, cuando Pablo está hablando de la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y cuando nos juzgamos a veces a nosotros mismos, e inclusive cuando tratamos de ver lo que hay en nuestro corazón, todavía no somos capaces de ver todo lo que hay en nuestro corazón. Y saber si los motivos que tenemos para hacer las cosas son buenos y puros. Por eso dice el salmista en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. O como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros podemos conocer parte, nuestro corazón, El Señor lo conoce mejor que nosotros. Y a veces somos tan necios que queremos juzgar el corazón de las personas. Queremos juzgar al ocioso, Cuando igual a lo mejor no sabemos por qué está ocioso, ¿verdad? Y lo juzgamos y le señalamos con el dedo. Por eso mismo creo que no tenemos ningún derecho, ningún derecho para juzgar los motivos de los demás o los malos motivos de mis hermanos, a menos que demuestren palpablemente con su testimonio, pues que su confesión ha sido falsa, ¿no? Mirad, Pablo se consideraba el mayor de los pecadores. Y es que Pablo, y lo mismo también deberíamos hacer nosotros, que una vez que hemos llegado a conocernos a nosotros mismos, deberíamos clamar como aquel publicano, Señor, sé propicio a mi vida. Sé propicio a mi vida. Dice que se le golpeaba el pecho, bajaba la cabeza y decía, sé propicio a mi vida. Y seguramente que en esta parábola nadie se quiere identificar con el fariseo, ¿verdad? Todos nos identificamos con el publicano, ¿eh? Nadie con el fariseo, anda. ¿Eh? Pero tenemos que reconocer que a veces sobramos como ellos cuando criticamos y juzgamos al ocioso. Qué bueno sería si, por ejemplo, en el caso que hemos mencionado, el ocioso, en vez de señalarle con el dedo, pues le animáramos a que tomara en la iglesia alguna responsabilidad. Le dijéramos, oye, hermanito, eso es algo que tú no estás haciendo nada en la iglesia. Dice, ¿qué te parece si puedes empezar por aquí o puedes empezar por allá? Eso es lo que tenemos que hacer. Oye, dice, tú, menudo vago, dice este, ¿qué le voy a mandar a hacer nada? Ya está. Crítica, juicio, señalar con el dedo. Tercer motivo, que en el que descubro que tengo sentido de arraigo en mi iglesia. Cuando me preocupo por el bienestar general y la unidad en la iglesia. O sea, sé que tengo sentido de arraigo en la iglesia cuando me preocupo por el bienestar general y la unidad en la iglesia. Dice Efesios 4:3, en la traducción al lenguaje actual, hagan todo lo posible para vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y es que pensar en el bienestar de todos es contribuir a la unidad y salud general de la iglesia. Concentrarse en uno mismo nos lleva inevitablemente a no tomar en cuenta a los demás. Primero yo, luego yo, y yo. ¿Eh? Pero el sentido de arraigo nos capacita para pensar en el bienestar de todos y en qué puedo hacer para mantener la unidad y la salud de la iglesia. Mirad, tomemos un momento y consideremos cómo nuestra comunidad puede crear un espacio en el que las personas puedan tener un sentido de arraigo o pertenencia y sean invitadas a contribuir. Que podamos evaluar cómo se puede transmitir la pertenencia emocional y física. Y es que a veces, sin darnos cuenta, comunicamos inconscientemente que no todo el mundo es bienvenido. O sea, no es que digamos, oye, tú aquí no eres bienvenido. No, no. A veces inconscientemente estamos comunicando que no todo el mundo es bienvenido. Por ello debemos ser conscientes de que las camarillas no están bien. O sea, tenemos una tendencia a juntarnos con aquellos pues, que son de nuestro agrado, con aquellos con los que tenemos, con los que nos sentimos identificados, pero con aquellos que no nos sentimos identificados, pues no nos juntamos, y mucho menos con los que acaban de llegar. ¡Qué triste es! Y a veces a mí me lo han dicho, ¿eh? Alguien que ha ido de vacaciones y ha ido a una iglesia y ha entrado y ha salido y nadie le ha preguntado quién es. ¡Qué triste, de verdad! ¡Qué triste! A veces yo como pastor, a veces yo sé que ha venido alguien de la iglesia nuevo y a veces se han marchado, pero se han marchado porque es que no me ha dado tiempo. ¿Sabes? Cuando he querido, porque a veces tienes que hablar con unos y tienes que hablar con otros, pero hombre, yo espero que alguien haya hablado con esa persona. ¡Qué triste es, verdad! Es como si dice, oye, he ido a una iglesia. Y es como si no hubiera ido. Es como si no, o sea, como si no se hubiera entrado nadie. Qué triste. Y eso a veces lo hacemos inconscientemente. Acaba el culto, ¿y con qué nos juntamos? Pues a mí me gusta pescar, pues si hay alguno que le guste pescar, pues hablo, oye, ¿qué tal te ha ido la pesca? O yo qué sé, ¿no? Por ello creo que es importante estar dispuestos a colaborar aun cuando el que preside u organiza no sea yo. Aun cuando lo que me pidieron que hiciera no sea relevante ni popular. Lo que me interesa es contribuir a la unidad y salud general de la iglesia. Ahora, ¿cuándo estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia? Mirad, la respuesta la encontramos en el mismo pasaje de Efesios. Cuando dejamos aflorar en nosotros el fruto de aquel quien creó la unidad. ¿Quién creó la unidad en la iglesia? Cristo por medio del Espíritu Santo. Él es el que ha creado la unidad. Y aquí menciona cuatro cosas para andar con dignidad. Efesios 4:2. Yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, ¿cómo estamos contribuyendo a la unidad de la Iglesia? Pues cuando hacemos estas cuatro cosas para andar con dignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y soportándonos unos a otros. Con eso estamos contribuyendo a la unidad que el Espíritu Santo ha creado. Nosotros no hemos creado esa unidad. Ha sido el Espíritu quien la ha creado. Nosotros tenemos que trabajar para mantener esa unidad, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes. ¿Esto a qué suena? Mansedumbre, paciencia, mansos, ¿a qué suena? Muy bien, muy bien. Estos son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y con todas estas cosas, efectivamente. Y hermanos, estamos viendo cómo el mundo está buscando este bienestar general, este bienestar que estamos teniendo en la Iglesia, esta unidad, pero no la consigue porque cada uno busca su propio bienestar. Cada uno busca su propio bienestar. Y si para ello tengo que hacer que mi prójimo esté peor, pues mira, le doy por bien empleado. Si yo trabajo en una empresa y para que me hagan jefe tengo que achantar al que está conmigo, pues lo achanto. O tengo que hacer algo que esté mal, pues lo hago. Lo debo por bien empleado, ¿por qué? Porque me beneficia a mí. Así funciona el mundo. Te voy a pisar a ti para subir yo. Pero así no debe ser en el reino de Dios, ¿eh? Y es que, como dice el profeta Isaías, Isaías 48:22, no hay paz para los malos. No hay paz para los malos. Ahora, cuando digo no hay paz para los malos, ¿hay alguno bueno? Nosotros no nos creemos que somos buenos, ¿eh? Pero es verdad, cuando dicen no hay paz para los malos, no hay paz para los incrédulos, ¿eh? Que igual sería mejor traducción, ¿vale? Mira, si hay algo que me gusta sobremanera en la Escritura, es que esta no esconde las miserias del ser humano, ¿verdad? Lo vemos vez tras vez en los patriarcas, en Abraham. Abraham era un mentiroso. David, un adúltero. No esconde. La Escritura no esconde. Pablo, un perseguidor de los creyentes, no esconde la miseria del ser humano. Y de la Iglesia. Como por ejemplo la Iglesia de Corinto. Y en esta carta se nos muestra una Iglesia con muchos problemas. Y también vemos al apóstol exhortando, no con base en esa autoridad, sino basado en Cristo. Aparentemente los corintios estaban experimentando divisiones. Al menos eso es lo que le habían informado a Pablo. 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros que hay división entre vosotros. Todos estos estaban corriendo detrás de sus maestros y olvidaban que Cristo es quien permite a los creyentes tener comunión. Dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, creo que todos sabemos las respuestas a estas preguntas. Son preguntas retóricas. ¡No! O como dice Pablo en otras veces, dice, en ninguna manera, ¿no? Ante esta situación, su exhortación fue la siguiente, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, él no dijo por la autoridad del apóstol, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que es admirable, ¿verdad?, que Pablo no reaccione de manera irritable y diga las cosas basándose en esa autoridad como apóstol de Dios. Al contrario, pide a la Iglesia en el nombre de Cristo que mantenga la unidad. Esa exhortación creo que debe despertar a la Iglesia de nuestros días también. En muchos casos estamos tan divididos y deberíamos hacernos esta pregunta, pero que tiene una respuesta obvia. ¿Está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? Claro que no. En cuarto lugar, tengo sentido de arraigo en la iglesia cuando disfruto en todo lo que hago, pues para que la iglesia no se estanque. Cuando disfruto en todo lo que hago para que la iglesia no se estanque, dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y es que el servicio fue una de las mayores manifestaciones del amor de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Desde que él inició su ministerio en la tierra, tras ser bautizado por Juan el Bautista, el Señor dedicó tiempo a enseñar sobre el reino de los cielos, a sanar enfermos, a ayudar a los necesitados, a preparar a sus discípulos, resucitar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que para él esto debió ser abrumador. Día tras día todo esto. Permanecer en esa actitud de servicio, ver a las multitudes venir en pos de él en busca de ayuda y ofrecer siempre compasión y misericordia para aquellos que lo necesitaban. ¿Habéis oído al Señor en sus testimonios en los evangelios que echará de él a alguien que venía a buscarle? Me llama la atención aquel encuentro con aquella mujer de Tiro y Sidón, que tenía una hija endemoniada y que quería que le echara un demonio. Y le dice, mira, no he venido a dar de comer a los perrillos. Era una gentil y la estaba llamando perrillo. Gentil. No, y como aquella mujer dice, mira, unos perrillos comen de las migajas. Y Jesús se quedó. Dice, no he visto tanta fe en ningún otro sitio, ¿no? Dice, pues lo que pides te sea hecho. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Un Señor que ve a una madre como Brandy diciendo, bueno, los hombres pueden dictaminar que mi hijo casi ya no tiene solución. Dice, pero yo creo en ti, confío en ti, Señor. Tú estás por encima de cualquier dictamen. Y la escucho y mira. Y hizo que Natanael pues le diera el oxígeno que necesitaba para vivir. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. El servicio del Señor, ¿verdad? Creo que es obvio que su servicio es una respuesta natural de amor. De amor. Ese era lo que le impulsaba el continuar haciendo bien a los demás y seguir obedeciendo la voluntad de su Padre. El servicio de Jesús era parte de su naturaleza humilde. Y dicho servicio fue tan legítimo, tan constante, tan extremo, que pronto se convirtió en un amor sacrificial. Sacrificial. ¿Cuánto necesitamos también nosotros ese amor sacrificial? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos y no ejercemos ese amor sacrificial entre nosotros? Pues porque nos gusta mucho darnos gusto a nosotros mismos. Por eso no ejercemos ese amor tan sacrificial. El Padre lo envió y Jesús decidió entregar su vida voluntariamente por todos nosotros, a pesar de que al final el precio sería la muerte en una cruz. Su tiempo, su dedicación, su vida entera fueron dedicados a un propósito específico, a una misión única, la salvación de la humanidad. Y no se detuvo hasta que no llegó al final. ¿Cuál fue su final? La cruz. La cruz. ¿Verdad? Pero Dios aprobó ese sacrificio, ¿no? Y lo resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. ¿Verdad? Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Su misión no ha terminado todavía. Él hizo la parte que le correspondía, dice, pero tiene que venir una segunda vez. Lo que pasa es que esa segunda vez, cuando venga, ya no vendrá a salvar al mundo, vendrá a juzgarlo. Ya no vendrá como un cordero pascual, vendrá como señor de señores y rey de reyes. Entonces, en todo esto, lo que debe inspirarnos a servir es el amor. Es el amor. A veces se nos llena la boca de decir, Señor, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y, porque ese es el primer mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y dice, y uno semejante a este, ¿cuál es? Y al prójimo como a ti mismo. La pregunta es si lo hacemos. Porque lo que nos debe inspirar a servir a otros debe ser el amor. O sea, decir que los amamos. Los amamos. Eso fue lo que inspiró al Señor Jesús y eso es también lo que debe inspirarnos a nosotros. Los amamos. Por eso dice Pablo a los colosenses, y todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sin embargo, sabemos que también es el amor a los demás nos inspira a servirlos cuando tienen alguna necesidad, ¿verdad? Pues ¿qué más queremos? Dice, oye, volvemos a una necesidad, bueno, pues vamos a tratar de cubrirla, ¿no? Eso también nos tiene que inspirar. Dice, oye, pues que sabemos que Dios nos usa a nosotros de ser de ayuda para alguien, ¿verdad? Eso nos tiene también que inspirar, ¿verdad? Y no para obtener alabanza o mérito, sino por amor puro. No solo incondicional, sino también sacrificial. Y es que la obra del Señor, hermanos, se hace con amor sacrificial. A Dios se le sirve con total entrega. Y una manera de evidenciar sentido de arraigo es cuando no regateamos ni tiempo ni finanzas. Una forma de tener sentido de arraigo en la iglesia es cuando no regateamos ni tiempo. Bueno, Señor, yo te ofrezco el 10% de mi tiempo. Ya está. Ni finanzas. Para servir a Dios y a su iglesia. Porque nuestro mayor anhelo es que la iglesia no se quede atrás, sino que se desarrolle de una forma triunfante, ¿verdad? Y es que, como digo, la obra del Señor se hace con amor sacrificial. Jesús nos dio el ejemplo. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él, siendo el maestro, limpió los pies de sus discípulos. Él no nos dio una parte de su vida. Él no nos dio un 10% de su vida. Entonces, si Él no nos dio un 10% de su vida, ¿nosotros por qué? Si es que le damos el 10%. ¿Eh? Si es que le damos el 10%. Él entregó toda su vida. Por todo ello es que a Dios creo que no se le dan residuos. Se le dan las primicias. Pero para que haya gloria, tiene que haber historia. Para que haya gloria, tiene que haber historia. Es que el sentido de arraigo me capacita para disfrutar cualquier sacrificio que haga para lograr que la iglesia no se estanque, es decir, no se detenga en el tiempo, sino que crezca y se desarrolle. Y todo lo que emprenda lo logre con excelencia. Por eso creo que tenemos que dar a Dios gracias. Mirad, yo me quedo, la verdad es que me quedo maravillado. Los domingos creo que a veces Dios nos está poniendo en un brete, en un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia se llena y va a llegar un momento que no va a haber sillas. Gloria a Dios. Vamos a buscar otro local. No más grande que este, pero si no, igual más pequeño, que nos ayude a, por ejemplo, tirar esa pared y agrandar la sala de culto. Y en eso estamos. Gloria a Dios. En eso estamos. Ya que el Señor Cuesta no quiere, pues habrá que ir a buscar otro. En quinto lugar, tengo sentido de arraigo en la iglesia cuando cuido con esmero todo aquello que nos facilita nuestra vida de iglesia. Dice Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados allí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y es que el cuidado y respeto por el templo y todo lo que contiene debe formar parte de nuestro sentido de arraigo. Es decir, debemos sentirnos comprometidos en cuidar con esmero todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. El local, la alfombra, los salones de clases, las sillas, los baños, los equipos, los instrumentos, en fin, todo lo que Dios nos permite tener y disfrutar para que su obra no se detenga, por ejemplo, ¿no? A veces cuando acaba el culto veo que los niños pequeños andan por ahí y algunos suben y empiezan a tocar el piano la batería. Uy, pues lo que uno espera es que no el pastor o alguien, sino sus propios padres digan, ahí no se puede tocar. Y espero que los propios padres, si por ejemplo no son los padres los que lo dicen, y si lo dice otro, espero que no se molesten. Porque es de la iglesia, lo debemos de cuidar todos. Todos en ello deberíamos estar vigilantes. Y es que Yo por lo menos me siento propietario de todas estas cosas de la iglesia a donde asisto y me duele cualquier cosa que pase con ellas. Es posible que te preguntes, bueno, ¿cómo puedo colaborar en esta parte del cuidado de las cosas de la iglesia? Pues mira, por ejemplo, te puedes apuntar a la responsable de limpieza. Aquí que sepáis que hay un turno de limpieza, ¿eh? Todas las mujeres, no sé si viene algún varón, creo que no viene, ¿no? Pero todas las mujeres, ah, sí, Carlos. Yo también he venido a algún viaje con Loli, ¿eh? Un poquito, pero algún viaje. Pues si quieres colaborar, sabéis que las mujeres, que aquí hay un turno de limpieza, entonces podéis apuntaros a Charo, ¿eh? Para que, bueno, pues cuantas más estéis, os apuntéis, pues más larga será la lista y menos les va a tocar, ¿vale? Es una forma de colaborar, ¿eh? Por ejemplo, o cuando llegue el momento de pintar, pues decirle a Daniel, manito, estoy aquí, cuenta conmigo. O sea, que no tenga que ir Daniel a decir, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y tenga que ir buscando a la gente que se va escondiendo por ahí. No, no, ofrezcámonos. Cuando vamos a una necesidad, ofrezcámonos. No nos pongamos de perfil. Mirad, viendo a los discípulos el comportamiento de Jesús en el templo, se acordaron de que está escrito, Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. Yo os pregunto, ¿el celo de esta casa también nos consume? No hablo del local, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo, y también del local, claro que sí. También nos consume. Y es que está bien que cuidemos de las cosas materiales de la iglesia, pero permitidme que os pregunte, ¿somos también igual de cuidadosos, por ejemplo? Otra vez tengo que volver a ello, lo siento mucho, pero también somos igual de cuidadosos con la puntualidad. Eso también es cuidar con esmero todo aquello que facilita la vida de iglesia. La puntualidad también, Es curioso, Pero no os llama la atención, Yo he trabajado en Volkswagen 27 años, 10 en Potasas, unas minas. Pues creo que fueron días contados los días que llegué tarde. Como me imagino que también vosotros, en los sitios en los que trabajáis, a que no llegáis ningún día tarde. Hombre, no llego tarde porque si llego tarde me van a descontar. Y eso ya no me interesa. Pero en la iglesia, si llego tarde, ¿quién me va a descontar? A veces no me canso de decir, A veces alguno se va a llevar una sorpresa. Porque va a venir aquí y no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque el Señor se ha llevado a todos los que había. Y tú has llegado tarde. Puede llegar a ocurrir, Y termino. Tengo sentido de arraigo en la iglesia cuando participo en la economía de la iglesia. Y acabo con esto, Mirad, claro, sobre esto había que hacer una predicación de las ofrendas, Pero claro, aquí voy a dar un pequeño resumen, pero tengo que hacer una predicación en cuanto a esto, En cuanto a participar de la economía de la iglesia. Mirad, me parece muy bueno cómo enfrenta a Tim Keller en su libro Dioses que fallan. Y lo resumo. Acudían a él personas afirmando que el Antiguo Testamento sí que habla claramente del diezmo y de su observancia, pero que en el Nuevo Testamento los textos ya son menos prominentes. Y le preguntaban, ¿no le parece, señor Tim, que ahora en el Nuevo Testamento a los creyentes se les exige que den el 10% de su dinero? Y cuando Tim Keller dice, no, cuando Tim Keller negaba con la cabeza, suspiraban con alivio. Pero entonces añadía, rápidamente, les voy a decir por qué en el Nuevo Testamento no se especifica claramente el requisito sobre el diezmo. Piensen en ello. Hemos recibido más de la revelación, la verdad y la gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos. Y la otra ya se ponían en guardia. Pues más. La hemos recibido más. Claro, como digo, se produjo un silencio incómodo y seguí diciendo, somos más deudores de la gracia que ellos o menos. ¡Más! ¿Dio el diezmo de su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? Pues todo. Pues bueno, vosotros mismos. El diezmo creo que debe estar o debe ser el estándar mínimo para los creyentes cristianos. Mirad, hay hermanos que no dan el 10%. Claro, un hermano que tenga un buen negocio o tenga un buen cargo y cobre al año o cobre al mes 5.000 euros, pues igual a lo mejor no da un 10%, igual da un 80%. Como os digo, el diezmo debe ser el estándar mínimo para los clientes cristianos. Sin duda, no querríamos dar menos de nuestros ingresos que aquellos que tenían una comprensión mucho menor de lo que Dios hizo para salvarles. Amén. Pues termino, hermano, que disfrutes el tiempo que pasas con tus hermanos en la iglesia, que disfrutes de verdad, que lo disfrutes, que lo disfrutes. Que podamos alegrarnos, que podamos abrazarnos, podamos besarnos, que podamos consolarnos si es que necesitamos, que disfrutes el tiempo que pasas con tus hermanos en la iglesia. No son muchas horas las que pasamos juntos, son muy poquitas. Pues que cuando esas horas que pasamos juntos, que las disfrutemos, de verdad. Ellos son tu familia en la fe, que puedas sentir la plena satisfacción de formar parte de un pueblo que adora y ama a Dios. Agradecer a la iglesia o por la iglesia a la que perteneces. Yo pertenezco a esta iglesia y esta iglesia me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque no me da lo mismo lo que está pasando, porque le doy importancia a lo que otros hacen, porque me preocupa el bienestar general y la unidad en la iglesia, porque disfruto en todo lo que hago para que la iglesia no se estanque, porque trato de cuidar con esmero todo lo que hago para facilitar nuestra vida de iglesia y porque participo pues alegremente y regularmente con la economía de la iglesia. Amén. Pues que Dios nos ayude a que realmente podamos disfrutar juntos como hermanos en Cristo.